Buenos días, hermanos, a los que no alcancé a saludar. El texto lo tienen en pantalla, así que podemos ir buscando nuestro texto. El tema que tenemos que tratar en esta mañana es el pecado, algo sobre lo cual creo que todos tenemos experiencia, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Sí? Y leemos, esta es una de las tantas definiciones que tenemos en la Biblia sobre el pecado. Dice en Santiago, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estamos con dos actividades en el día de hoy, así que voy a intentar en esta mañana ser lo más breve posible. Me estaba acordando que hace algunos años, visitando una iglesia, después de dar el mensaje, siempre algún hermano se acerca. En el caso mío, generalmente para preguntarme porque no entendieron lo que dije. Pero bueno, en este caso un hermano se acercó y me agradeció de una manera muy particular. Me dijo, muchas gracias, hermanos, porque fue muy breve. La verdad, hasta el día de hoy no alcanzo a comprender si fue una expresión de agradecimiento o de alivio. Dice, uff, al fin terminaste. Así que, por las dudas, hoy voy a tratar de ser breve. Por eso, vamos a ver muchos textos y va a ser más lo que vamos a leer que lo que voy a hablar yo. Entonces, vamos a comenzar entonces con el tema. ¿Qué es el pecado? El origen del pecado y consecuencias del pecado y el pecado en el creyente. Vamos a mirar estos cuatro puntos brevemente y vamos a comenzar con qué es el pecado. El pecado, ya lo sabemos, tenemos las definiciones que muchas veces se ha hablado, la palabra significa errar al blanco, es rebelarse ante Dios, es desobedecer a Dios. Y acá tenemos el mismo texto en otra versión que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es más directo todavía. Entonces, teniendo presente esto, pasamos directamente al origen del pecado. Y empezamos con el diablo, seguimos por Adán y Eva y llega hasta nosotros. Y si hablamos del diablo, dice que fue creado por Dios. Dice Ezequiel, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Tengan presente esta frase. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, que esta palabra en algunas otras versiones habla de los negocios, ¿sí? Que significa los negocios, aquellas transacciones que él hacía, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Es notable que en el pasaje, si dos veces se menciona a este ángel creado por Dios como querubín grande, protector, que era la función que el diablo, siendo un ángel creado por Dios, debía cumplir. La tarea que debía cumplir como ángel, como querubín, era proteger la santidad de Dios. Pero cuando el pecado llenó su corazón, intentó ocupar el lugar de Dios, como vemos en otros pasajes. Es una tarea que sigue haciendo, ¿no? El diablo sigue haciendo la misma tarea en el día de hoy, tratando de ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Y por eso fue destituido de su puesto, de su función, y arrojado del cielo. Seguimos. Adán y Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Adán y Eva también fueron criados perfectos. Es más, nos dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. Pero sin embargo, el diablo, la serpiente, engañó a Eva, desobedeció a Dios, comiendo del árbol que no tenía que comer, y compartió este fruto con su marido, y ambos pecaron, y como resultado fueron arrojados de la presencia de Dios y del Edén. ¿Sí? Nosotros, dice Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. El pecado que surgió en un querubín protector fue transmitido a nuestros primeros padres, y nuestros primeros padres nos transmitieron a nosotros, a toda la humanidad, llegando hasta nosotros. Esto David lo tenía claro cuando dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y ese también es nuestro caso. Por lo tanto, nosotros somos pecadores no solamente por el hecho de que recibimos ese germen del pecado desde que nacemos. Por eso, cuando Pablo escribe diciendo, hablando de la gracia de Dios, dice: y vosotros que estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto nos lleva al siguiente paso, a las consecuencias del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la muerte? Dice Romanos: porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? Es separación. La muerte es separación. La muerte no es aniquilación. ¿Sí? Generalmente hay un dicho que dice: muerto el perro, se acabó la rabia. Pero la Biblia dice que en el caso nuestro no es así. La muerte no es aniquilación, es separación. En primer lugar, separación espiritual de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, separación física del alma, del cuerpo. Y en tercer lugar, será una separación eterna o muerte eterna a aquellos que no acepten a Cristo como su Salvador y sean condenados justamente por rechazar a Cristo. En el caso de aquellos que rechazan a Cristo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí vemos el por qué hablamos de separación. No podemos acceder a la presencia de Dios a causa de nuestro pecado. Y si vamos a los casos que hemos mencionado, el caso del diablo, de Adán y Eva y nosotros, podemos decir que el diablo fue creado por Dios para proteger su santidad y murió espiritualmente al cometer pecado, al pretender ocupar el lugar de Dios, rebelándose ante su Creador, y por ello fue separado como su tarea de querubín protector. ¿Sí? Murió espiritualmente cuando el pecado entró en su vida y fue separado de la presencia de Dios y de su función también como querubín protector. En el caso de Adán y Eva es algo similar. Fueron creados en pureza y santidad, pero cuando desobedecieron a Dios, también fueron separados de esa comunión estrecha, como hablábamos en esta mañana, en la cena, de la comunión con Dios. Fueron privados de esa comunión personal que tenían con Dios y fueron privados también de estar allí en el paraíso, en el Edén, disfrutando de lo que Dios había provisto para ellos. Y si vamos a nosotros, nosotros, como decíamos, nacemos muertos espiritualmente, y experimentamos la muerte física, o tal vez no, como veíamos el jueves, es muy probable que si el Señor viene antes, muchos de los creyentes no experimentemos la muerte física, porque el Señor nos lleve antes. ¡Qué bendición sería! Maravilloso. Pero si estamos todavía en este mundo, experimentaremos la muerte física. Y los que no confiaron en Cristo como su Salvador, experimentarán una tercera muerte, que es la separación eterna de Dios, que es la condenación. Y de la manera, dice Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Para quiénes es el juicio? Para aquellos que no confiaron en Cristo como su Salvador. Y tendrán que dar cuentas así en el tribunal de Dios, el porqué, el motivo, y serán juzgados y serán separados eternamente de Dios, la condenación eterna. Pero sin embargo, hay perdón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es lo que yo experimenté en mi vida. Yo siempre digo que Dios fue muy bueno y paciente para conmigo. Cuando tenía 13 años, comencé a ir a la iglesia y me gustó tanto el ambiente que comencé a ir, no solamente a una reunión, sino que iba a todas las reuniones, excepto la cena del Señor, porque, por supuesto, no solamente no era creyente, sino que tampoco estaba bautizado, por supuesto. Pero estaba yo en la escuela dominical, en ese tiempo se hacía la reunión de predicación a la tarde, estaba en la reunión de predicación, estaba en la reunión de los miércoles de oración y estudio de la palabra, e incluso durante esos 8 o 9 meses que fui continuamente a la iglesia, también participaba de las reuniones de jóvenes, incluso de las salidas visitando otras iglesias y de las conferencias. Iba a las conferencias, yo no era creyente. Sin embargo, Dios me esperó, tuvo paciencia para conmigo, hasta que un día comprendí que era un pecador, no porque hubiera cometido grandes pecados, que era lo que yo pensaba, sino simplemente por el hecho de vivir a espaldas de Dios. ¿Sí? Y a veces uno puede pensar, bueno, pero yo no maté a nadie, yo no robé, yo no hice esto. Sí, sí, es posible, pero el mayor pecado del hombre es vivir una vida ignorando a Dios, a espaldas de Dios, que era lo que yo estaba haciendo, y de ese momento, en un momento especial, recibí a Cristo como mi Salvador. Pero no siempre Dios actúa de la misma manera con todas las personas. Después, cuando ya fui un jovencito involucrado incluso con las tareas de la iglesia, recuerdo de que una hermana se me acercó para pedirme un favor. Me dijo, no te puedes acercar a mi hijo. Dice que no viene a la iglesia y anda en malas compañías. Me acuerdo que me dijo esa frase. Yo dije, bueno, sí, cómo no. Bueno, lo fui a visitar. Un chico de 17 años. Comenzamos a hablar y hablamos, creo que de fútbol, de música, y creo que por ahí el tema de la música coincidimos en algunas cosas, en los gustos musicales, y comenzamos a en ese tiempo no existía ni Spotify, ni Tidal, ni nada de esos. Entonces, si uno quería escuchar algo más de música, compartíamos los discos. Entonces, cambiábamos discos, empezamos a cambiar discos, y entrábamos una relación. Después empezó a venir a las reuniones, de predicación. Vino un par de reuniones, creo, no creo que más. Y un día, recuerdo que me avisan y me dicen, ¿Te enteraste? Me dice. ¿Me enteré de qué? Falleció. ¿Cómo que falleció? Sí, falleció. Entonces pregunté, ¿pero qué pasó? Es un chico joven, saludable. No tenía ningún inconveniente, ninguna enfermedad. Y me dice, no, sí, falleció. Entonces después me cuentan, me enteré de que, bueno, este chico que andaba en malas compañías, se reunía con otros, subía a la terraza de su edificio, porque ahí generalmente no iba nadie, entonces acostumbraban a drogarse allí. Y esto no era todo, sino que imagínense que hace más de 40 años no existía ni internet, ni celulares, ni ninguna otra tipo de diversión. Entonces jugaban un juego peligroso. ¿Cuál era este juego? Hacían una competencia de saltar de un edificio a otro. Claro. Se ve que esto estaban acostumbrados a hacerlo hasta que un día él no llegó con su impulso a saltar al otro edificio y cayó al vacío. Y de esa manera, este chico perdió la vida. Cuando me di cuenta de esto, comprendí también, recordé de que, bueno, yo pensaba de que, bueno, el Señor va a actuar de la misma manera. Este chico ya vino dos veces, quizás dentro de 5, 6, 8 meses, el Señor le vaya hablando, y como fue mi caso, también conozca al Señor. Pero no siempre el Señor actúa de la misma manera, ni todos tienen las mismas oportunidades. Por eso, si hay algo que lamenté, es no haberle explicado claramente el peligro de morir sin Cristo. Creo que esto es algo que tenemos que tener presente, especialmente aquellos que no han confiado en Cristo como su Salvador. Tal vez hoy sea el último mensaje que escuchan. No lo sé. O tal vez sea el último mensaje que yo doy y que el Señor me lleve a su presencia. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que un día tendremos que dar cuenta de qué hemos hecho con Cristo. Un día tendremos que tomar una decisión, ya sea de aceptar a Cristo como nuestro Salvador o de rechazarlo. Yo no sé si este muchacho que murió tuvo un momento de lucidez y en el tiempo que caía así, no lo sabemos. ¿Qué pasó con él? Pero lo que sí podemos asegurar con la Biblia es que el pecado mata. Las consecuencias del pecado es muerte. Las consecuencias del pecado es separación. Separación de Dios. No solamente separación del alma del cuerpo, sino separación de Dios. Y la única manera de volver a tener la experiencia de una vida de comunión con Dios es recibiendo a Cristo como Salvador. Por eso, el perdón de Dios está al alcance de todos aquellos que quieren confiar en Cristo, aquellos que reconocen su pecado. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, en esta mañana, si estás escuchando esto, quiero decirte lo que no tuve oportunidad de decirle a este chico. Tienes que pensar qué vas a hacer con Cristo. Tienes que pensar qué va a ser de tu vida mientras estés en este mundo. Porque si pasas al otro mundo sin Cristo, seguramente será una separación eterna de Dios. La oportunidad de recibir a Cristo es hoy. Y tienes la oportunidad de hacerlo en esta mañana. Bien, vamos a pasar a la otra parte que también me encomendaron hablar, que es el pecado en el creyente. Que este también es un tema importantísimo para todos los hijos de Dios. ¿Y qué hace el pecado? El pecado esclaviza, el pecado separa y el pecado quita el gozo. Dice Romanos, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Si confiamos en Cristo como nuestro Salvador, como muchas veces hablamos, Cristo rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Pero esa libertad que tenemos en Cristo nos permite vivir la vida cristiana, pero al mismo tiempo nos permite escoger. Y podemos escoger vivir en comunión con Cristo o podemos llegar a escoger volver al pecado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora las cadenas están rotas. Y si volvemos a pecar, ya no es porque estamos obligados, sino porque lo hacemos voluntariamente. ¿Sí? Por lo tanto, dice Pablo, que el pecado reine. El pecado también separa. Dice Juan, yo soy la vid, el Señor está hablando allí, el relato de Juan, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como creyentes debemos recordar esto, separados de Cristo, nada. Y el pecado nos separa. ¿De quién? Nos separa primeramente de Dios. En segundo lugar, nos separa de la comunión de los hermanos. Y en tercer lugar, nos separa de cualquier servicio que podamos hacer para Dios. Por eso es que cuando pecó el querubín protector, inmediatamente fue separado de su ministerio, de su servicio para Dios. ¿Sí? En tercer lugar, el pecado quita el gozo. David, después de haber pecado, en el Salmo 51, que ustedes lo pueden leer, dice, devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Había perdido el gozo, estaba angustiado, acongojado por haber pecado, por haber ofendido a Dios con su pecado. El pecado quita el gozo. Por eso es que puede haber creyentes que viven vidas miserables. Y es posible estar en la iglesia y al mismo tiempo vivir en vida miserable. No es necesario irse lejos como el hijo pródigo. Es posible estar en las reuniones. Es posible estar hoy en esta mañana y al mismo tiempo estar viviendo vidas sin gozo. ¿Por qué? Porque la comunión con el Señor se ha cortado y porque la comunión con los hermanos se ve afectada y porque el servicio para el Señor es imposible realizarlo si hay pecado. Seguimos. ¿Cómo obra el pecado? Bueno, obra a través de los ojos, a través del oído, a través de la boca. Y vamos a leer solamente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Segundo texto. Es el caso de Acán, que dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé. El caso de David, el pecado de que recién mencionábamos. Y sucedió que David, dice, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, codiciable. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Si notamos en estos textos que hemos leído, se repite, vio, codició y tomó. Y esos son los pasos que también utiliza el diablo para nuestras tentaciones, a través de los ojos. Comienza viendo, después codiciando y después tomando. Y es los pasos que seguramente se pueden repetir en nuestras vidas. A través del oído, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. El caso de Roboam, sucesor del hijo de Salomón, cuando iba a tomar el trono. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejos de los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. El caso que tenemos en Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es lo que vivimos hoy. Hoy hay tantos mensajes para escuchar en la web, hay tantos predicadores, muchos mejores que yo, con palabras mucho más receptivas que las mías, pero sin embargo, no siempre la enseñanza es conforme a las Escrituras. Así que tenemos que tener cuidado. A través de la boca, Roboán, después de haber escuchado el consejo, dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pecado, hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiría vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Pedro, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, le dice al Señor, yo nunca me escandaliciré. Pero, y Pedro en otro verso dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Versículos después. Entonces, cuando lo enfrentaron con la realidad de que era un discípulo de Cristo, él entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Vemos entonces cómo el pecado entra en la vida del creyente. Cómo el pecado entra a través de los ojos, a través del oído, a través de la boca. Y muchas veces, a veces decimos cosas que nos arrepentimos de haberlas dicho, pero no las podemos volver atrás. ¿Sí? Lo que sale de nuestra boca no la podemos ingresar de nuevo. Por eso yo siempre prefiero más escribir que hablar, porque uno cuando escribe puede borrar y volver a escribir. ¿Sí? En cambio, cuando dijo algo, uno no lo puede volver a tomar. Y yo me arrepiento de muchas cosas que he dicho, las cuales ya no puedo solucionar. Lo que dijimos, hemos dicho. Por eso, tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo el pecado obra en nuestra vida a través de los ojos, a través del oído, a través de la boca. Pero lo más importante, y con esto quiero ir terminando, es cómo evitar el pecado. Y esto es lo que nosotros sabemos. Dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y en su oración de ejemplo, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ustedes tienen que orar así, y nosotros tenemos que orar así. La oración es fundamental en la vida del cristiano. Si no oramos, lo más probable es que caigamos en tentación. En segundo lugar, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos provee los medios para evitar caer en pecado. Leemos nuevamente el texto anterior y agregamos algo más. Por lo tanto, dice Pablo, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, sí, eso tenemos que tener presente. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero le podemos permitir que tenga poder sobre nosotros. Vemos que en el capítulo 8 dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el capítulo 6, Pablo nos enseña de que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. En el capítulo 7 nos habla de cómo el pecado intenta nuevamente esclavizarnos. Y en el capítulo 8 nos habla de la provisión del Espíritu para vencer el pecado y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ojalá que esto, cuando estemos en momentos difíciles, podamos leer estos tres capítulos y vamos a comprender que hemos sido libertados del pecado, que el pecado va a seguir intentando someternos, y en tercer lugar, vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra y puede obrar, si lo permitimos, en nuestra vida. Por último, obedeciendo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y subrayé apartado del mal. ¿Por qué? Porque este es algo que podemos hacer. Dios espera que nosotros nos apartemos del mal como hijos de Dios. Miren, hace años atrás estaba con un querido hermano que está ya con el Señor. Estábamos haciendo un asado mientras veíamos que el fuego crecía y iba consumiéndose la leña y formándose los carbones. Le dice, te tengo que contar algo, me dice. Te tengo que decir algo importante. Y bueno, uno cuando escucha esa frase, presta oídos, dice, bueno, será algún chisme algo. No, me dice, te tengo que contar algo importante. Me dice, he tomado una decisión importante en mi vida. Bueno, nos sentamos en un banco que había ahí al lado del fogón y me empieza a contar y me dice, tomé la decisión de no ir nunca más a la panadería. Claro, la primera, con esa frase uno dice, bueno, ¿qué me quiere decir este hombre? Claro, habría que conocer el contexto, se los explico. Resulta de que este hermano era diabético. pero una diabetes importante. Entonces, ¿qué pasa? Él cada vez que iba a la panadería a comprar el pan, sin que la familia supiera, de paso aprovechaba y se compraba un bomboncito, un cañoncito de dulce de leche, y se lo comía en el camino. Y eso resultaba que explotaba después en su casa. Y yo, ¿pero qué te pasa? Si esta mañana estabas bien. Claro. ¿Con esto qué lo quiero decir? Les quiero decir de que, bueno, es una decisión. Apartarse es una decisión. Es algo que se puede hacer. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero se puede hacer. Y él tomó esa decisión para preservar su salud. Y nosotros tenemos que tomar la misma decisión para preservar nuestra salud espiritual. Fíjense lo que dice Pedro en otra versión. Dice, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Les ruego que se aparten. Y hermanos, esto es lo que Dios espera de cada uno de los hijos de Dios, que nos apartemos de los deseos pecaminosos. Pero sin duda, Dios es misericordioso para con nosotros, porque como sabe de que yo no siempre lo logro, y como sabe que usted tampoco y vos tampoco a veces lo lográs, ha provisto los medios en caso de que tropecemos con el pecado. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, como una eventualidad, no como una constante, ¿eh? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, el pecado afecta la vida de toda la humanidad. En el caso de aquellos que no han confiado en Cristo como Salvador, tal vez no se dan cuenta, y cuando estén delante de Dios se van a dar cuenta de que no tomaron la decisión adecuada de recibir a Cristo como Salvador. Por eso, hoy es la oportunidad. Hoy es el tiempo de reconocerse pecador y pedir perdón para que Cristo venga a vivir en tu vida, en tu corazón. Y como cristianos que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador, debemos recordar que el Señor dice que Él vino, yo he venido para que tengan vida. Y sí, nos dio vida, nos resucitó de nuestra muerte espiritual para tener comunión con Dios. Pero así no termina el texto. Dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa segunda parte es la que Dios espera de cada uno de sus hijos y que no todos alcanzamos, porque a veces nos conformamos con el tener vida. Y Dios espera que nosotros tengamos vida, una vida abundante de comunión con Dios. Así que esto era lo que tenía para compartir con ustedes y espero que pueda ser de bendición. Así que vamos a terminar con una palabra de oración en esta mañana, rogando al Señor nos bendiga, que bendiga a aquellas personas que aún no han tomado una decisión por Cristo, que no esperen porque es urgente. Es urgente decidir qué van a hacer, si van a recibir a Cristo o lo van a rechazar. Y todo esto tiene consecuencia. Y lo mismo que tiene consecuencia el pecado en la vida del creyente, si no estamos en una plena comunión con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, porque ella es la que nos guía y nos muestra el camino en que debemos andar. Y esperamos, Señor, de que tú obres de tal manera que cada uno de tus hijos, Señor, pueda ser un instrumento útil en tus manos, en esta iglesia, y que pueda, Señor, servirte conforme a tu voluntad y que no sea apartado, Señor, por algún motivo de pecado. Que tú, Señor, nos bendigas y bendigas también a aquellos que están dudando, Señor, si recibir a Cristo o no, que puedan hacerlo en esta mañana. Te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.